Los podcasts de Radio Popular.
Forzados por el devenir de los acontecimientos a finales del año 2020, el Grupo Internacional para la Defensa de los Valores de la Raza Humana puso en marcha un proyecto secreto para dejar a las generaciones futuras constancia de la vida en la Tierra en los albores del tercer milenio. La delicada misión recayó sobre dos periodistas que fueron recluidas cada semana en un improvisado estudio de grabación a más de 100 metros de profundidad. El proyecto se llamó Bunker Podcast y solo pequeños retazos de audio sobrevivieron a lo que ocurrió después. Bienvenidos al Bunker. I'm not scared. I'm prepared.
Madre del amor hermoso, qué vergüenza, por favor, Cristina,
bueno,
de verdad.
A mí no me digas, a mí no me digas.
Ha pasado yo peor.
Lo volvería a hacer, te lo digo de verdad.
Me parece, de verdad te lo digo, ¿eh? O sea, es que nos dejan muy mal lugar.
Mira,
estamos
dando
una imagen lamentable.
Pero no, ves el taco, no. Tú ves el taco, ¿no?
Sí, lo
¿Lo
veo.
Ves aquí, lo ves lo gordo que es.
Pero si yo lo entiendo.
Gordo. Aquí hay más de un centímetro de papeletas.
Madre
y las tengo que vender todas. ¿Tú te crees que yo voy a desaprovechar una oportunidad? Aquí si el tipo no me compra, pero si yo le meto tres papeletas...
¿En algún momento, en todas las semanas que llevamos de relación con este hombre, te ha dado alguna señal como para hacerte a ti inferir una simpatía por la cual te vaya a comprarte algún boleto ¿Para qué es? Además,
para la lonja
favor.
De gatos callejeros que queremos poner en el barrio. Es un proyecto solidario con el mundo animal en el que se Madre repartieron las tareas y a mí, al no querer hacer otras, me tocó pues vendes las papeletas para este crowdfunding presencial.
Ya.
Y ahí me vine con el taco. No sé por qué lo tuve que coger sabiendo que es un rollo que a mí no se me da bien porque ni para los viajes de estudios ni para nada. Yo endosaba papeletas raramente a la gente. Y ahora estoy con eso. Si lo aprovecho, si el tío compra, yo le vendo, pero no compra.
El taco. Yo me he tenido el que taco. Comer unos cuantos tacos.
Tú has comprado unos cuantos papeletas de mi rollo. O sea que, en fin, no sé.
Tiene además un aspecto, Chris,
de pisar
cabezas de gatitos.
También
este
cierto.
Hombre,
sí,
más
sí, sí.
que de sufragar un refugio gatuno.
No sé
si lo has captado bien.
Bueno,
entiendo
eso es
que te apure,
lo
pero...
que nos parece. Pero igual en su casa luego tiene sus mascotas a las que acaricia desde su sillón.
Todo el aspecto
muy suavemente,
tiene.
¿No? Mientras se fuma un puro y ve una serie de Netflix,
sí.
y yo le veo.
Se toma un, ¿cómo se llamaba? Esos licores así
un
como
soberano,
de señoro.
Un soberano. Un pico plata.
Sí.
Bueno, la botella de pico plata era preciosa.
Sí.
No era una cosa, era de plata.
Más bonita que la de Anís el Mono, la de...
Otro estilo, pero era innovación.
Y sonaba bien, con una carraca...
La del Mono,
la
de
Anís el Mono, fenomenal, me consta.
Claro, pero no, esta no sonaba, porque era lisa, pero plateada, casi te reflejabas en la... No recuerdo a qué sabía el pico plata, pero tuvo una época de gran triunfo. Ahora hay muchas botellas de diseño. Hay unas botellas que no sé lo que habrá en el futuro.
¿Ya?
Cuando alguien escuche esto, pero ahora mismo hay cosas que son jarrones.
Yo creo que en el futuro tendrán ya botellas sofisticadísimas. O el agua, igual quedará suspendido en el aire y no harán falta las botellas.
Abrir la boca solo.
Claro, como yo qué sé. Pues
sí.
Agua suspendida. Y te llegará ahí la burbuja flotando por el aire. Tú solo tendrás que abrir la boca. Como
sí,
si estuvieras en el...
Pues,
tú sabes la de residuos que se iban a ahorrar.
Hombre.
Si en el futuro están preocupados por algo... Tendrían que estar en eliminar la cantidad de residuos que nosotros tenemos.
¿Yo?
Hablando de agua, ten cuidado, que no pises
el
charco.
Voy a tomar la temperatura. Voy a traer un termómetro de la próxima semana para ver a qué temperatura está el agua del pequeño, llámalo riachuelillo o canalillo que tenemos aquí en el búnker.
Llámalo canalillo lo de mi abuela. Esto no es un canalillo, esto es un río.
Enséñalo,
prácticamente.
¿El canalillo de tu abuela?
No sé yo.
Hay que verlo
si
también.
Si quieres verlo. Ya tengo yo sabañones de semanas aquí.
Bueno, es normal, eso nos iba a pasar.
Río pelón,
pues yo soy mucho de que todo levite el aire. Yo el futuro lo veo siempre como cosas levitando a mi alrededor. El paraguas, levitando.
Sí, sí, sí.
O sea, ¿qué hacemos con un paraguas en la mano todavía en pleno siglo XXI?
Pues mira, yo siempre he pensado que no sé por qué nos han popularizado aquellos... ¿Te acuerdas como esos sombreritos tipo sombrilla que llevaban unos personajes estadounidenses que hacían siempre como de los tontos de la película?
Uh-huh.
Yo no sé por qué nos ha popularizado eso. Un poquito más ancho, en forma de sombrero, pero como paraguas.
Sí. Cualquier cosa mejor que esta invención antigua ya. Hombre, pero si son gentes de otros siglos con paraguas prácticamente iguales. ¿Cuándo alguien, la gente de Limas de este mundo de hoy por hoy se va a poner con el paraguas? Hombre.
Pues seguramente quienes escuchen este audio en un futuro, va a usted saber dentro de cientos o miles de años.
Y lloverá igual.
Creo yo que igual han acabado. Pues sí, o con los paraguas o con la lluvia.
O hace falta algo más que un paraguas, porque será lluvia ácida, que claro, con la contaminación avanzará.
Qué movida, lluvia ácida.
Claro, el paraguas, te lo derrite.
Sí, imagínate, o sea, claro, siempre que hablamos de lluvia ácida pensemos en algo tan agresivo que te derrite la cara, ¿no? Pero igual, hasta llegar a ese punto, igual es una lluvia medio ácida. O sea, igual es una lluvia que realmente no te hace mucho daño. Igual es una lluvia que, dado el momento a medio camino, ¿no?, entre la destrucción global y lo que tenemos ahora, igual te hace las mechas rubias.
Ah, bueno.
Igual es una lluvia ácida. O sea, luego sí. Luego,
aunque no quieras, ¿no?
Igual para todos. 2300 sí, te derretirá la cara y a nadie se reirá de la lluvia ácida. Pero yo te estoy diciendo, en el breve periodo de tiempo, entre que empiece a ser un poco ácido, un poco agresivo ese líquido que caiga del cielo, y lo que es la lluvia ya ácida peligrosa, igual hay un momento que tienes unas mechas californianas que lo flipas.
Vale, pues bueno.
Ahí lo dejo, ¿eh?
Todo el mundo ha californiado, ya. Está claro, e igual de guapo. Cálice y mechas rubias para todos.
Para todos.
Estupendo.
Oye, ¿qué? ¿Curramos un poco?
Ay, pues igual sí, porque aquí veo el sobre. Pues venga, lo abro yo, lo abres
cada
tú.
Cada día me da más miedo a ver qué pone, porque la verdad, no traer nada de preparación a mí me deja muy loca, la verdad. No me convence. Dale. Sí. Tú no, madre mía, tú no servirías para...
Como los Oscars,
sí, es que eso te iba a decir, tú no servirías para presentar una entrega de premios.
No.
O el Euromillones, ¿te acuerdas que estuvo tanto tiempo Paula Vázquez? Algún día ya les hablaremos a los del
futuro
de
Paula Vázquez. Hacía sobres, no me acuerdo.
Le llovían sobres del cielo en el Euromillones y escogía uno, a mí me encantaba, yo jugaba en casa a ser Paula Vázquez.
Ya, a ver, eso es transgeneracional, porque había una presentadora hace muchos años que se llamaba María Luisa Seco, los niños mandaban postales y ellas las tiraba también arriba.
Ella pero cogía lo tiraba, al azar.
Casi no cogía. Lo tiraba todo. Era, yo no envié postal, pero de haberlo hecho estaría muy enfadada porque las tiraba como de postales. Y se quedaba con una que le quedaba un poco cerca, pero era con mucha desidia, con desgana lo hacía. No.
Paula lo
hacía todo.
Lo disfrutaba
con
mucho.
Claro.
La verdad
que
daba gusto verla.
Pues ¿sabes qué pasa? Que esas cosas, esas postales, saben que el salir o no salir iba a ser cosa de... ¡El azar!
¿El azar?
Aquí está el azar, dentro de este sobre de hoy.
Uy, pues yo es que de ¿qué? Cocina no sé...
Del azar,
eso
no.
Eso es lo que se echa en la paella, ¿no?
O las flores de azar.
De azar.
Claro.
No, pues no... O es sin H, ¿no?
Es sin H. Es sin H, ni delante, ni en el medio, ni detrás.
Bonito.
El azar, ¿eh?
¡Qué maravilla! Pues yo no sé cómo definiría yo el azar.
Ay.
Es una cosa azarosa, quizá.
Azarosa, es azaroso decidir cómo definir el azar.
El concepto suerte, o el concepto de que no en la vida las cosas siempre tienen un porqué, sino que a veces las cosas pasan porque sí. Y
hay
tampoco
elementos.
Tiene demasiado sentido que haya muchos, pues sí, elementos a analizar, porque hay muchísimas veces que las cosas...
A ver, te digo...
Surgen como un pedo.
Eso
el azar es
igual,
como
y salen
pedo.
Igual de malolientes
a veces.
Y cacharrosas y estrepitosas, sí.
Tienes un poco suerte y eso lo sonoro, pero otras veces, como un peo, pues puede salir mal.
Bueno, pues ese, el azar, esa fuerza de la conjunción espontánea de las cosas que pueden dar un resultado con el que nadie cuenta, hay gente que cree mucho en eso y otras personas que les parece una auténtica tontería. La ciencia tiene mucho debate con esto. Hay científicos que piensan que en muchos procesos ya calibrados, pues muy todo muy empírico, entra, y otros, los deterministas, dicen que ni para atrás. Y que de existir algo que a veces en un proceso de ciencia se le puede achacar al azar, no es porque de verdad sea el autor de esa acción o reacción, sino porque no controlamos todo el saber existente. Entonces, tiene una explicación. Lo que pasa que no hemos llegado a conocer qué es lo que lo provoca. Y entonces dimos, ¡oh, es el azar!
¡Qué sabia eres!
Mucho,
lo
leí un día. Igual ya no es así como lo leí, porque lo leí un día.
Da igual, para lo que nos van a escuchar tampoco
también
van a saber
verdad.
Cuánto conocimiento había ahora mismo.
Como no van a venir
si
a por mí.
Ignorantes.
Eso
¿no?
era, así era.
Es que mira, fíjate, incluso la propia creación del mundo tal y como lo conocemos, de lo que es el sistema solar, claro, también dicen que es fruto el propio universo de un Big Bang, ¿no? Uh-huh. Y al final ese Big Bang también, muchas veces científicamente hablando, han considerado que era producto del azar, que simplemente hubo algo que fue la espita que dio comienzo a una explosión y que de ahí, de esa explosión de energía, fueron surgiendo los diferentes planetas y todos los elementos que ahora mismo pues conocemos, que no son demasiados del universo. Pero claro, como dices, seguramente no fuera fruto del azar, igual había algo que seguramente produjo esa explosión y que ahora mismo, a principios del tercer milenio, están intentando, de hecho, analizar, ¿no? En un mogollón de laboratorios, cómo fue ese Big Bang, cómo ocurrió, por qué ocurrió, cuál fue el momento que hizo ¡pum! Y me perdonen en el futuro igual por mis onomatopeyas un poco flatulénticas.
Pero esperemos igual de entendibles que ahora.
Y esperemos también que tampoco esté mal visto o mal olido el hacerlo en el futuro. Claro, pero en realidad, como dices, como bien dices... Uh-huh. Todo tiene un porqué, solo que muchas veces no lo conocemos, ¿no?
Claro.
Pero en realidad, incluso la bola de un bombo de la lotería, que creemos que sale al azar, en realidad esa bola ha salido porque ha sido empujada por el resto de bolas en un movimiento matemático que podría analizarse.
Claro.
Solo que claro, eso, como no nos da la cabeza para analizarlo, sale una y te parece que es el azar, ¿no?
Claro, en el mundo de las reacciones espontáneas, que ¡boom!, de repente surgen y colapsan y coexisten con otras cosas que estaban ahí, con las cuales se cuenta, a veces sí, a veces no, pues es que ¿cómo explicas todo eso? Entonces, igual hay quien dice que sí, que hay lugar para el azar en ellas, y otra gente que dice que no, para nada.
Lo que está claro es que hay tantos elementos al final de nuestro día y al final de nuestra vida que no controlamos, que es lógico que todo lo resumamos con un es el azar, donde tú has vivido, donde tú has nacido, todo tiene un porqué, pero al final tú llegas al mundo, te plantan aquí y al final las condiciones que te rodean está claro que son el azar.
Incluso el hecho de que llegues o no también es una cuestión azarosa,
efectivamente.
¿No? De que llegues en un momento, en otro o no llegues a llegar.
Claro, esto estaría muy bien que lo explicaran cada Navidades, ahora que tú has traído el bloquecito, es el sorteo que seguramente también me vas a querer.
Sorteo de gatos, hombre, ya me has cogido dos y te espero.
Ah, pero es que claro, eso te iba a decir, es que eso suele pasar. Muchos cuando piensan en el azar, claro, piensan que les tiene que favorecer y que el azar les va a traer buena suerte, como en la lotería.
58.808, 60.000 euros.
Estas niñas, no solamente las niñas de San Ildefonso que estamos escuchando, que son las encargadas del sorteo de Navidad, el gordo de Navidad cada año, no es que tuvieron la buena suerte de entregar un premio, es que en el año 2015 repartieron estas mismas niñas 5 premios.
Oh.
Ellas.
Sí,
o sea,
sí.
Es como que estas niñas tienen, claro, alguien que cree en el azar y cree que alguien puede atraerlo por fuerzas mágicas, pensarán que estas niñas son la pera limonera.
Claro. Sí, sí, bueno, ya sabes que hay gente a la que le toca la lotería todos los años.
Ah, bueno, es verdad. Como claro.
Tipo aquel,
Zafra. Sí, puede ser. Lo sé, suertudo.
Pero
suertudo.
Bueno, es un suertudo que blanqueaba la pasta de esa forma. Y no solo él, hay mucha gente que hace eso por Navidad. Bueno, no es que haya mucha gente, pero hay algunas personas a las que viéndolo nos resulta, incluso considerando el azar, un poco sospechoso, que le siga tocando la lotería con esa asiduidad. La gente les toca la chepa y le pasa los décimos y esas cosas, y ellos les da igual, porque saben que se trata de otro asunto.
Era Carlos Fabra. Fíjate,
Fabra.
Tendrá que aclarar en los juicios, esto ya ha pasado, seguro que lo aclaró al detalle.
Hombre.
Las 7 veces en las que le tocó la lotería.
7 veces 7.
Claro.
Oh.
Es que es verdad que cuando la suerte se repite una y otra vez, claro, entiendo que haya una sospecha generalizada de que igual no ha habido, pues eso, no ha habido suerte, ¿no? Que en realidad hay una norma detrás. Claro, ¿cómo distingues tú el que algo le pase a alguien una y otra vez o que no? Uh-huh. No lo tengo yo demasiado claro. Los Peter Sellers tampoco sé si lo tenían algo claro, ¿no?
16.963, 150.000 pesetas. 4.369,
¿en pesetas?
Claro.
Madre, esto yo le pido desde hace mucho tiempo.
Pero,
14,
150.000. Qué bien queda a guitarrón.
No sé por qué no lo incorporaron cada año al cantar la lotería.
del gordo, ¿eh? Ahora sale el gordo.
Claro, es curioso cómo se tienen que sentir los niños de San Ildefonso, porque ellos van a repartir suerte, pero es que a la vez ellos consideran una suerte el ser niño que lo canta, ¿no? Los premios.
No quiero un Ferrari ni un Maserati. Quiero una bici que consumo, es gratis.
Qué sostenible.
Quiero que me tome, que me tome todo. 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 No quiero caviar en el desayuno. Quiero comer callos y pinchos por uno. No quiero ir al casino de Monte Carlo.
Oye, cosas sencillas, ¿no? Pedían, que es lo que siempre recomiendan que hay que hacer si te toca el gordo. Aunque hay que tener cuidado con... Esto no han visto las películas de Hollywood cuando dicen hay que tener cuidado con lo que se desea.
Ah,
porque
¿sí?
Claro, quiero que me toque el gordo, a ver si te va a venir aquí en África a manosearte y ya verás tú qué gracia.
Lanzarse su bomba. Bueno, oye, que hay un montón de perdedores, previos ganadores del gordo de la lotería, a los que después la vida les ha ido muy mal y ha sido porque no han sabido gestionar el producto. Que es algo que no es sencillo, toda la vida deseándolo, eso es una espita que cuando verdaderamente, cuando das a ese starter, muchas personas no lo pueden parar, entonces no puedes hacer trocitos, ser cauto, guardar para mañana, arreglarte la vida de aquí hasta que te mueras tú y otras generaciones.
O sea, ¿tú crees que está guay tener suerte, pero luego ser organizado?
Claro, ya. Sí, sí.
Claro, si ya no depende de la suerte, ¿no?
Y no solo ya por la lotería de Navidad, que tampoco te da para resolver tantas vidas, pero hay otros sorteos que sí que te inundan de millones, y esa gente que ha sido, bueno, pues se conoció en su momento, hubo mucho bombo con ellos porque la millonada era industrial, pues luego al paso del tiempo, hombre, bastante tiempo, pues se ha visto quién lo ha hecho bien y quién lo ha hecho mal.
Absolutamente. Así que, tienes que tener mucho cuidadito, incluso en las decisiones que tomas en la vida, incluso las que vienen directamente por el azar. Estoy pensando que incluso alguno cree que las relaciones o las personas con las que se van a rodear a lo largo de la vida también depende del azar, y es muy curioso porque en realidad yo creo que tú terminas tomando las decisiones y rodeándote de quien tú quieres, y es muy difícil decir que has tenido mala suerte porque has tenido un mal amigo, porque has tenido una mala pareja, porque claro, enseguida te van a decir a alguien, no es mala suerte, oye, es decisión tuya, pero ellos lo viven como si les hubiera tocado pues prácticamente esa relación en un juego de la botella, ¿te acuerdas cómo era aquello?
Criminal.
¡Qué miedo!
La botella. Bueno, no sé, el gordo de la patatada me parecía menos infantil.
Atrevida esta chica, ¿eh?
¡Qué fuerte! Esto es Física o Química y esto sí que es una advertencia para el futuro. Series de televisión española. Cuidado con los audios. Son los peores audios de la historia y estoy segura de que en un futuro lo habrán controlado mejor porque se oía muy mal. Y la grabación está limpia, ¿eh? Pero es verdad, jugaban los juegos de aquellos de la botella a los adolescentes, que consistía en girar. ¿Tú has jugado alguna vez?
No he jugado, pero yo
alguna
cuando
vez sí que me ha tocado.
Sí, fue un poco después. Poníamos la botella era para...
para beber, básicamente. Para hacer litros. Algo de eso yo también he conocido. Pero luego es verdad que alguna vez hemos jugado algo de la botella. Y claro, a ti, vamos a ver, tontolaba.
Te apunta, ¿no?
A ti solo te gusta un chico normalmente o una chica de todo el grupo de amigotis.
Sí.
Entonces, ¿qué posibilidades crees que tienes tú, merluza, de que te vaya a tocar besarte con el chico que a ti te gusta?
Ah, vale.
Tienes muy pocas posibilidades. O sea, claro, porque consiste en girar la botella y se tienen que besar los dos extremos. O sea, la gente se pone como en corro, ¿no?
Sí, sí.
Y, a ver, es muy sencillo el juego.
Sí, sí.
Entonces, claro, tú juegas a que a ti te gustaría que te tuviera que tocar un besito con alguien que te guste, pero claro, lo normal es que te toque tu amiga Manoli, que esté el mal menor, porque te das un piquito con tu amiga Manoli, pero te puede tocar con Romualdito o Urchato Carapato. Imagínate tú. Y esto es lo que ocurría por el tema de las posibilidades.
Hemos venido a jugar, Leire. Hemos venido a jugar.
Hemos venido a jugárnoslas, prácticamente.
Pico, pata.
Verdad.
Hombre, la gente confía. El mundo está inundado de juegos de azar, con gran éxito. En realidad, buena parte de los impuestos, si decidieran las administraciones pagarlas vía lotería, habría mucha menos contestación y quizá menos fraude fiscal de lo que hay ahora.
Pero igual había más ludopatía. Esta teoría ya te la he oído yo alguna
vez. No sé, no creo, porque ya hay muchas, ¿eh?
Pero,
o sea,
ya, pero, sí
pero
que
si recaudaran
engancha,
por
¿no?
eso, claro, al final la gente paga gustoso por un juego de azar porque siempre tiene una verdadera esperanza, más que en cualquier otra cosa, en eso, porque al final se considera que el azar es algo democrático, igualitario, que no contempla tus condiciones de cara a una selección, que es de lo que se trata. Para cualquier cosa a la que tú vas a que te seleccionen respecto a otra masa de personas, sabes que influye como eres, lo que sabes, cualquier cosa de lo que se está hablando. Pero el azar pensamos que no contempla nada. Y entonces tanto tú como cualquier otro, bien pringado, bien un ganador, tiene las mismas
Igual ahí está el engaño, que creemos que el azar
ahí está el engaño.
Es más justo y en realidad lo que es igual injusto para todos igualmente.
Eso mismo.
O sea, es justo en la injusticia, porque
es.
En realidad al final terminamos jugando todos y solo le toca a uno, ¿no? Y es muy justo porque nos hemos gastado un dinerillo a final de año y es lo del gordo de la Navidad, la verdad es que tiene tela. Eso cuando nos sorteamos algo bueno. Pero pasa también que a veces hay sorteos en la vida que son para lo contrario, como cuando dicen pues uno de cada cuatro personas va a sufrir un tumor a lo largo de su vida. Es verdad que lo vivimos también como fruto del azar, aunque sabemos que nuestras características fisiológicas seguramente nos van a predisponer más que otras personas a tener un tumor o no. Pero como no las conocemos, es verdad que casi cuando hablan de esas cifras, pues lo vivimos como fruto del azar.
Que no me caiga,
que a mí que no me toque, ¿no? Y bueno, esa u otra enfermedad u otra cosa mala, ¿no? Y sabemos que habrá razones, igual en el futuro sí que las han exactamente diseccionado al detalle, cuáles son las características de una persona para saber cuántas papeletas tienes, ¿no? De hecho, a veces se habla en estos...
¿Has dicho papeletas? ¿Quieres papeletas?
No sé. Se habla en esos términos cuando se habla de enfermedades.
Te entiendo.
Es igual que en Harry Potter.
También todo, o sea, lo que no ha pasado en los Simpson ha pasado
lo
en Harry
no ha pasado,
Potter.
Sí,
eran pocas cosas sin reflejar.
Aunque a veces hay formas de interceder en esto de la buena o la mala suerte. Me estoy acordando yo del sorteo de los tres magos. Hay varios colegios de magia y cada uno tiene que escoger quién va a ser su representante para participar en ese torneo de los tres magos. Lo hacen por sorteo, pero claro, la gente se ha tenido que presentar. A Harry Potter no le apetecía nada jugar, no podía porque era menor de edad, de hecho, y le meten la papeleta. Así que se da un momento muy, muy tenso cuando aparece su nombre, claro, en la papeleta. Fíjate cómo se enfada Dumbledore, que normalmente es un hombre muy templado, es un mago muy tranquilo.
Y arde.
A ver, ¿quién ha puesto esta papeleta aquí?
Llega el momento que todos estabais esperando. La selección de campeones.
Que también digo yo, ¿por qué no escogen al mejor mago de cada escuela y que participen en el torneo el mejor de cada uno? Que
pues
no lo hagan a sorteo, porque al final estás tú exponiendo a la chavalería unos peligros terribles del mundo mágico y... ¿Y qué? Por azar.
Pues se descargan culpas luego. Ha sido el azar.
Ya, claro. Es verdad.
El campeón de Boss Buttons es Fleur de la Cour. El campeón de Hogwarts, Cedric Diggory.
Claro, tú dices, pues si ya ha salido uno, otro y otro, y es el torneo de los tres magos, ya están los tres.
Sí.
Pero no.
Oh,
porque esto que parece fruto del azar, aunque sea del azar mágico, aparece una nueva papeleta y no son tres los que participan, terminan siendo cuatro.
Solo uno escribirá su nombre en la historia.
Pues exactamente eso dicen los alumnos cuando aparece
Magic
la papeleta, claro.
¡Victoria! ¡La Copa de los Tres Magos! ¡Harry Potter! ¡Harry Potter!
Venga, Harry.
Movida.
Harry, por favor.
Pero Harry no ha sido de reacción rápida.
No, nunca. 17 años. Y ahí se empieza a rumorear.
Claro.
Lo malo es que, esto ya te lo cuento yo entre tú y yo, creen todos que Harry ha metido su propia papeleta porque quiere ir de prota. Y que sí que es prota, porque es prota de 7 libros, quieras que no, pero que en ese momento él no quería ser el prota. En fin, esto viene a demostrarnos, como tantas veces en la vida, este es un poco el Carlos Fabra. pero de la mala. O sea, vale. ¿Sabes lo que te digo?
Sí,
que
sí,
tú metes,
el anticarlos.
Intercedes en algo que al parecer es azaroso y cambias la suerte. La haces un poco de trampiña. Pasa también un sorteo igual a la inversa, no de buena suerte, sino de mala, en los Juegos del Hambre, donde también se sortea quién tiene que participar, no en el sorteo de los Tres Magos o en el trofeo de los Tres Magos, sino quién participa en los Juegos del Hambre. Aquello daba todavía mayuyu, porque solamente podía quedar uno.
Claro, de los inmortales.
Pues igual. Eran, no sé si eran 12 barrios o algo así, ¿no? Sí, y cada un distrito tenía que sacar por azar a el que se iba a comer el marrón, a no ser que alguien haga algo para evitarlo.
Bienvenidos, bienvenidos. Ha llegado la hora de seleccionar a un valiente y a una valiente que tendrán el honor de representar al Distrito 12 en los 74 Juegos del Hambre.
¡Qué suerte! ¿Sabes?
Es tu primera cosecha, Prim. Tu nombre solo ha entrado una vez en la urna. No vas a salir.
Ya, justo. Ya. ¿Para qué hablas?
Exactamente.
¡Primrose!
¡Oh, me reiré! Ya está. Entonces, claro, ya coge la hermana y dice,
no,
ya voy yo.
Claro,
entonces, claro, todo se escacharra, ¿no? Todo el tema del azar, claro, en este caso.
Uh-huh. Bueno, sí, la verdad es que, de todas formas, la gente confía, sigue confiando mucho en el azar, porque muchos de los ganadores de cosas, lo primero que dicen cuando les preguntas, ¿qué tal? ¿Tú sueles tener suerte? ¿Qué dicen? ¡No me ha tocado nunca nada! Pero sigo jugando a todo.
A todo. ¿No? Menos pues los usodichos, ¿eh? O sea, de todo lo que estamos hablando en este programa, o sea, se queda fuera aquellos que les ha tocado 8 veces la lotería, como Carlos Fabra, que sé yo si tendría los huevazos de decir ante la prensa,
no sé para qué, pero
¡nunca me toca nada!
¿Seguro?
¿Te imaginas? Voy a tapar agujeros. Los agujeros que tiene en casa, los boquetes, donde ha guardado los millones
la pasta
de la anterior lotería. Es que la cosa está clara. Estaría bueno que alguien saliera diciendo, cuando le pregunta a la prensa, ¿cómo has ganado? ¿Cómo te lo has tomado? ¿Qué tal? ¿Alguna vez te había tocado algo? Y que contestaran, sí, era mi destino.
Claro.
Que aquí
es que el destino,
podemos abrir un melón,
claro,
importante.
El destino. Es otro de los compañeros de fatigas del azar, ¿no? O primos hermanos. Y el destino. El destino, hay uno, principalmente en el cine, que se lo llevaría todo respecto a lo que puede pasar y pasa, que es Destino Final, toda esa saga de pelis.
¡Madre mía de mi vida!
A mí me hacen mucha gracia, porque además escabechan a la gente de una forma muy graciosa. Allí saltan piernas, brazos, ojos, ¡bum, bum! De una forma en la que no hay medida ni hay límites.
A ver, argumento de Destino Final,
pues argumento
que es
de
muy loco.
Pues es terror adolescente, porque normalmente las víctimas son gente joven. Esto empezó además con el 2000, que el 2000 fue un año inquietante, en el sentido también hasta del propio destino de la humanidad, porque se esperaban allí cambios terribles, pero bueno, no, lo que pasaba aquí es que siempre son una serie, un grupo de jóvenes que son perseguidos por la mala fortuna a causa de haber burlado a la muerte de manera involuntaria. O sea, la parca vino a por ellos y ellos
libraron por los pelos,
por los pelos, sin hacer nada para eso. Pero entonces ahí la muerte se cabrea y dice, sí, espérame, y en cualquier sitio
ya
les espera. Entonces,
o sea, viene a decir que
es inevitable.
Tienes un destino que es inevitable y que si no te viene por un lado te va a venir por el otro, ¿quieres decir?
Eso es, cuando ya la muerte decide ir a por ti,
ya.
Da igual que le hagas la cobra o le des esquinazo, ella rodeará por otro camino y llegará hasta ti, aunque estés en el sillón del dentista, aunque estés comprando en el mercado, aunque estés en un spa, da igual.
Aunque
sobre todo
rascándote
spa,
la barriga,
da
la
igual.
Cama,
¿algo
si
pasará?
Te toca, te va a tocar.
Te caerá un tiesto y hará que tus propias uñas se penetren en la barriga.
Sí,
te abran, porque es casi así.
Es que las escenas, eso te iba a decir. A veces dices, hombre, chico, tampoco, o sea, comprando flores en una floristería tampoco es muy habitual que alguien fallezca. Pero si te toca.
Ninguno se libra de un percance que finalmente les lleva a la muerte.
No deberíais estar aquí. Debisteis morir en el puente.
En el puente de diciembre.
Unos afortunados sobreviven a la catástrofe. Y luego, uno a uno, la muerte los alcanza a todos.
Madre mía.
Suerte que dulzura ya has nacido, ni que burlemos las distancias. Suerte que saberte conocido, ni por temar tierras extrañas. No puedo escalar los Andes solo, por ir a contar tus lunares. manes, lero lo le lo le, lero lo le lo le. Sabes que estoy a tus pies.
Pues Shakira era consciente de su buena suerte, ¿no? De haber podido convivir con la persona que le gustaba y luego pues hacía una auténtica oda a su cuerpo, a las piernas firmes, ¿no? Que le dejan escapar cuando hace falta, a sus propias capacidades. Y yo creo que está muy bien el que uno considere que es suertudo o suertuda porque le hayan tocado cosas buenas, que siempre hay en la vida cosas buenas y está muy bien valorarlas. Ahora bien, de ahí a pensar que tu destino está determinado por todo ello y que tú no vas a poder hacer nada, a mí yo ahí no... Es que no me gusta, no lo compro, no me da la gana.
Tú compras el libre albedrío, es lo que compras,
bueno,
tú.
Bueno, te compro boletos, ¿sí? Me queda otra. Pero vamos, por lo demás, el resto de cosas intento decidirlas yo,
ya,
claro.
Ya. Bueno, es verdad. Sí, es que el libre albedrío, hay gente que dice, si te adhieres a esto de que la suerte, el destino, está favoreciéndote o no todo el tiempo, al final, ¿dónde está lo que tú decides? ¿Dónde está ese libre albedrío, no?
Efectivamente.
Ya, bueno, no sé. Es cierto que hay gente que opina que el destino está marcado, a veces para unas cosas, otras para otros, y en lo de conocerse gente, y sobre todo conocer a la persona que crees que en el mundo está hecha para ti, eso, bueno, pues ha sublimado la ilusión romántica de mucha gente, ¿no? Es una cosa terriblemente pastelosa.
Horrible.
Y es verdad que mucha gente cree que convive con su media naranja por el hecho, pues, de ser un buen match y llevarse más o menos bien, cuando la mayor parte de la población mundial no sale de un círculo geográfico muy reducido. A veces es un barrio, incluso un pequeño pueblo o una clase o un viaje a algunos, pero es muy difícil, entre tantos que somos, que
hayas tenido esa... Es un poco pretencioso, ¿no?
Pensar que es posible conocer a tu verdadera media naranja de existir.
Pero es que, claro, si no fuera así, sería también un poco duro de asumir,
claro,
¿no? Pensar que la persona con la que más ibas a compaginar en la vida y mejor te ibas a llevar y más amor ibas a tener, pues pensar que está en las antípodas y que nunca la vas a conocer. Es que esto también es un poco duro, ¿eh?
Y también es verdad que si luego la conoces y no le entiendes y no estás dispuesto o dispuesta a compartir su idioma, lo mismo puede haber.
Aprender guatemalteco, no es el caso, porque hablan también castellano, pero bueno,
claro,
es verdad, ¿no? ¿Qué dices?
Claro. Ya, yo diría, no hay que chinarse con esto, la verdad. Pero, bueno, yendo ya al mundo oriental, hay una especie de leyenda que también ha reflejado el cine a veces de manera muy melosa, que es la del hilo rojo. No sé si
las has
oído.
Es que no. Conozco las líneas rojas,
ya,
pero
también
el hilo rojo no.
Pues vamos a ver si nos lo explica.
A ver si lo...
Alguien igual puede.
¿Crees en el destino? Cuenta una antigua leyenda oriental que las personas destinadas a conocerse tienen un hilo rojo atado que los une.
A la venga.
Este hilo nunca desaparece y permanece constantemente atado. Invisible al ojo humano, es resistente, capaz de soportar cualquier giro o nudo a pesar del tiempo y la distancia. No importa lo que tardes en conocer a esa persona, ni importa el tiempo que pases sin verla o que viva al otro lado del mundo.
¡Qué guay!
Un obstáculo podrá romperlo.
¿Sí? ¿Puede ser
el hilo
más
será
cursi?
Tan grande como el infinito y mantendrá a esas dos personas unidas para siempre.
Hombre, yo hilo rojo pero casi siempre es un padrastro que ha sangrado.
Si no tires mucho, porque entonces te pelas, te vas pelando como un naranjón.
Nunca ha sido agradable tirar de los hilillos del dedo.
Que es una infección. No es rojo, es que tienes infección. Entonces no tires.
Esa leyenda, todos nacemos predestinados para conocer a la persona que será nuestra compañera. Y no es casualidad que nuestros amigos sean nuestros amigos y que las relaciones fracasadas son un trámite hasta conocer a nuestra persona elegida.
Claro que sí, tiene toda la razón.
Vaya,
pues hay gente que cree firmemente en esto, que tiene el meñique, le sale un hilo que va hasta donde aquel ahí.
Lo creían Kate Beckinsale y John Cusack. En el peor papel que ha hecho en todas las historias de actor, que es muy, muy desagradable cuando participa en... A mí no me gusta.
En comedias románticas.
John Cusack de romántico, ame eso a cosa que me tira muy para atrás, como me ocurre con otros actores como Tom Hanks, por cierto. No comedias románticas, dedicaos a otra cosa.
A mí me ocurre con Naomi Watts, por ejemplo.
No te gusta. Bueno,
en comedia romántica no me gusta. Prefiero que le pasen cosas imposibles.
Bueno, pues ellos estaban convencidos en esta película, o era lo que vendían, que se podía dar una serie de destino, ¿no? En el cual pues dos personas efectivamente estaban predestinadas a estar juntas. De ahí viene lo de estar predestinado, lógicamente. Lo llamaban serendipia.
¿Sí?
Y la película se llamaban, de hecho, Serendipity.
Feliz aniversario. ¿Cuándo te volviste tan...
Este es el final.
Romántico.
Muy asqueroso.
Creo que trae suerte.
Porque acaba bien, ¿eh? Año, al final, lo que Hollywood no pueda predeterminar, claro, no puede nadie.
Eso es verdad. ¿Mm?
Creo que trae suerte volver cada año a la escena del crimen.
Que no te digo yo que no. Bueno, al final iban como el gato
que
y el
se
perro.
Se conocen
todo así.
Y tienen pareja y alguien se pretenden dar el contacto y ella deja el suyo en un libro que lo lleva a una librería. Y no me acuerdo si él lo encuentra de esa manera o de otra.
Pero sí
al final,
es verdad
sí,
que se venía juntos a decir como que si el destino estaba de verdad escrito y ellos tenían que estar juntos, que ya estarían. Ellos no iban a hacer nada para que eso ocurriera, simplemente dejarlo en manos del destino, ¿no? Y al final, pues, se demostraba que sí, pero imagínate tú que te encuentras con alguien con quien te llevas genial, pasas una tarde estupenda, hay un flechazo, un crush maravilloso, y luego dices, venga, solo si el destino lo quiere, ¿vale? ¡Venga, hasta luego! Y tú crees que, pues, en un año te vas a volver a encontrar porque el destino así lo ha querido. Pero tonta del culo, si igual no vuelves a encontrarle y
o
así
sí, en la
resi, a gusto.
A lo de mayores, igual.
Llámame muy prosaica o muy realista. A mí me parece un poquito arriesgado.
Son ilusiones, ¿qué tal, nena?
Hombre, por favor, madre mía. Hay algunos que parece que están predestinados a estar juntos y otros que también ha narrado el mundo del cine y que parece que siempre estaban predestinados a tener muy mala suerte. Aunque en este caso, como en una serie de catastróficas desdichas, sí que conseguían revertir, ¿no? Eso que parecía el destino de unos niños huérfanos, que madre mía, era una comedia, pero es que verdaderamente estos pobres niños sufrían pues un buen montón de momentos muy duros, como por otra parte sí que avanza el título de la película, claro, que tampoco vale luego llevarse sorpresas,
¿eh? Lo dice todo.
Violet, Klaus y Sunny eran unos niños muy inteligentes. Su vida estuvo plagada de desgracias, de miseria y de infortunios.
Vuestros padres han fallecido en un incendio. Fallecido significa muerto.
Sabemos lo que significa.
Sí, básicamente. Bueno, les iba pasando de todo, de todo.
De todo malo, mayormente.
Pues hombre, tenían que ir los pobres niños huérfanos de casa de familiar en casa de familiar porque había un malvado que iba matando a todos los que le daban auspicio a estos pobres niños. O sea, ya me dirás tú, estos niños pues... no, o sea, cuando lleguen a la adolescencia van a pensar que el mundo es una mierda.
Está claro, que hay malvados que no paran ni para comer, ¿eh? Son de jornada completa.
Tanto. Hay gente que le han pasado tantas cosas malas que no nos extraña que haya personajes o personas que digan soy un juguete del destino, soy un ¿no? O esas expresiones de es que realmente,
ya que hablábamos además o que ha salido las comedias románticas que basan mucho en esto del azar y el destino y todo esto, hay un montón, hemos hablado de Serendipity, que igual es la más famosa, pero hay un montón, la mayoría malísimas además, pero
como Serendipity,
empalagosísimas y que te vamos, que te agarrapiñan la orina, ¿eh?
Sí,
tú
porque,
vas a hacer pis
claro,
y no puedes.
Es que además luego la vida real no es así. Y ostras, si tú te llevas muy bien con alguien y quieres ser feliz, cúrratelo.
Hombre, hay que trabajar.
No lo
poco.
Dejes en manos del destino.
No, yo ya espero. A ver, no tengo prisa. Es como si los que quieren vender un piso.
Pues igual.
No tengo prisa.
Sí, ya.
¿Cómo lo hace?
Solo que esos también tiran más a saber que la cosa les puede acabar bien, ¿no? No piensan que el destino suyo es vender el piso. Más se frotan las manos pensando en esa perspectiva.
Pero si hay una historia romántica que en el mundo ha sido y hace podio y cuesta quitarla del número uno, es la de Romeo y Julieta. Y es verdad que si hay un destino caprichoso y luego unos humanos muy patosos, que todo se juntó, es en esta propia historia de Shakespeare. Y Romeo llega a un momento...
Soy un juguete del destino.
Ahí está, no puede más.
No puede más, no puedo más con mi vida.
Soy un juguete del destino.
Así lo dice.
Claro.
¿Estás casada?
¿Qué va? Si va a ser peor.
Exactamente.
Casada,
luego
mi tumba será mi lecho nupcial.
Sí, sí. No,
no sabes tú.
Y aunque no. Y aunque no.
En eso del lecho nupcial final, sí que... Pero bueno, pues todo lo que les pasa al final... Eso sí que es una serie de catastróficas desdichas y malentendidos y juegos, bueno, juegos a la contra de quienes le rodeaban. Ya predeterminados, sí. Hay cosas que sí que predeterminan a la gente en la vida. Igual no es el destino. Igual es la propia estupidez de los humanos, como esas dos familias... que que ya estaban enemistadas a muerte desde el principio, y a un hijo e hija de cada uno se les ocurre Capuletos y Montescos, que se gustan, que se gustan uno de otro, y la lían parda como aquella chica, y al final pues termina de la peor manera, como todos ya sabemos, un spoiler que se puede hacer. Ni el uno ni otro, no. Ni para ti ni para mí. Ni la casa sin barrer, y son juguetes del destino, y al final, si te pasa algo así, podrías considerarte como tal, es decir, no sé si existirá o no, pero vaya humor negro que tiene conmigo, ¿no?
Ni me puse tacón. ¿Será que la rutina ha sido más, más fuerte? Se han ido la ilusión y las ganas de verte, pero me cuesta tanto decirlo a la cara. Aguanto un poco más o lo echamos a suerte. Lo echamos a suerte.
No me parece bien.
No, ¿no?
Me gusta mucho, ella baila sola, y además creo que ha sido uno de los grupos pues menos valorados de finales del siglo, del segundo siglo,
sí, pues fue,
del último siglo, del segundo milenio. Eran muy feministas y narraban situaciones que hasta entonces pues no, muchas no terminaban de contar, y explicaban muy bien cómo se sentía una cuando ya dejaba de gustarle su churri y no sabía bien qué hacer, ¿no? Para cortar con esa relación. Ahora bien, lo de dejarlo en manos de la suerte, me parece un error. Es un error.
Pues mucha gente pensaba que olían a separación estas dos chicas desde el principio. Al final sí que hubo, y no parece que muy amistosa tampoco. Y se cumplió esa predeterminación que mucha gente pues les echó encima como etiqueta desde el principio. No lo sé por qué. Si se pretendía que igual iba a haber una lucha de egos o que una de las dos iba a destacar sobre la otra, pero al final, bueno, algo pasó y que ni se llevan bien, ni se han vuelto a juntar, ni
no,
nada.
¿No se juntaron alguna vez?
No, porque hubo otra. No, hay enemistad.
Se confirma.
Sí, se confirma.
Igual
sí.
Para el futuro se han amistado.
Sí, yo creo que sí.
Reamistado.
También en la resi. Yo mando a la resi a todo el mundo. Pues ¿dónde vamos a terminar? En la resi.
Bueno, no sé yo si es buena idea, lo de dejar para la resi todos los problemas que nos hayamos buscado durante toda la vida. Bueno, ellas decían en esta canción que si lo de una relación, seguir adelante o no, echarlo a suertes. Yo no lo recomiendo.
No
lo recomiendo. Uh-huh. Yo creo que hay que tomar decisiones y que en la vida uno tiene que buscar su propia felicidad. Y hay que buscarla de forma activa. No dejarlo en manos de la suerte, porque no tiene demasiado sentido. Entiendo más todo lo contrario. Entiendo más luchar contra el destino o contra lo que tú crees que es tu destino, ¿no? Uh-huh. El intentar cambiar ese camino que parece que te ha sido establecido y que no te está molando nada. Lo han hecho muchísima gente.
Pues cansa mucho.
El luchar contra el...
Muchísimo.
No.
Agotado.
Ahí te voy a dar toda la razón. No hay nada más ingrato que intentar cambiarlo. Pero es que hay gente que efectivamente tiene la sensación de que todo le sale mal y que tiene que hacer algo para cambiarlo. Es lo que ocurre con el concepto del karma. Hay mucha gente que cree que todo le sale mal porque hay una razón detrás, porque ellos han hecho algo, ¿no? E intentan de alguna forma compensarlo. Así se sentía, aunque luego sea verdad o no, ¿eh? La prota de no culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas. Porque es verdad que muchas veces creemos que lo que nos pasa ha dependido de la suerte y no podemos hacer nada. Hombre, es verdad que muchísimas veces sí, pero no estoy segura de que todo, claro.
Hola, me llamo Sara, y por alguna razón que desconozco, el karma me castiga. Tengo una tienda de plumas.
Precioso.
Pero no vendo ni una. ¿Qué te he hecho, karma?
Pues seguramente nada. Seguramente nada. ¿No?
No. Sí, la pobre no había hecho nada. Lo que pasa es que ella es alguien además que le gustaba tener todo bien atado en su vida, como ya lo va diciendo. Lo que ocurre es que se le desbarata todo porque tiene una tienda de plumas, hace sombreros y cosas así con plumas y ya le gusta planificar todo desde el principio y que salga perfecto, sobre todo para la visita de su novio, que viene desde Londres a verle, pero llega su hermana con su nuevo novio también, que era el chico que le gustaba a ella en el instituto. Y ahí ya se lía todo.
Pero ahí se vende como el paradigma de soy la persona con menos suerte del
mundo,
¿no?
Sí. Pero es verdad que nos vamos al barrio Sésamo. Con amigos solo no puedo, con amigos sí. Y al final parte de la suerte que le va a ir transformando a 180 grados las cosas es porque, bueno, pues sus amigas, hasta su antiguo novio, incluso su hermana, termina buscándose otro y dice, coño, pues si queda libre, pues ya ponemos las piezas en su sitio. Al final todo acaba bien, cada oveja con su pareja.
Pero al final queda como que ella ha hecho algo para cambiar su mala suerte o que ha tenido relajarse, buena suerte.
Relajarse ya. Con el asunto, más bien. Sí, es sí, verdad. Sí. Y dejar de controlarlo todo o de intentar controlarlo todo. Mira, pero bueno, Verónica Echegui está muy simpática, no está en esa película.
Ella, yo creo que hace muy guays, ¿no? Los personajes cómicos. Hombre, es una tía que genera mucha simpatía, la verdad. O en el musical de Rafaela Carrà, mola un montón.
Ah, ¿sale también?
Sí, claro. Ah. Ella es la secundaria y menos mal que está en la peli, porque bueno, ya en el futuro nadie me va a achacar decir que, hombre, la peli es flojilla, pero ella tiene un personaje muy simpaticorro y levanta mucho, muchas escenas pues muy graciosas, solamente lo son gracias a ella. Hablando del karma, ¡ay, el mundo del karma! ¿Cómo podemos explicar lo que es el karma? Bueno, es que es complicado.
Es un boomerang, es el boomerang del comportamiento, ¿no?
Pero
si tú lanzas algo bueno, te volverá algún día. Pues yo creo que...
Es que es una movida, ¿eh?
Sí, lo he pensado, pero sí.
Entonces sí que crees que hay una justicia ahí fuera.
O quiero creerlo, ¿no? Porque si no, es que algo hay que acogerse.
Es que no se puede hablar de azar y de suerte sin el concepto querer creer, ¿no?
Eso mismo. Yo creo que a veces sí ocurre. Lo que creo es que se toma su tiempo y es bastante lento. Es como un funcionario, como un ritmo de un funcionario mal portado, ¿sabes? Ya lo haré. Bueno, a lo que tengo hasta que llegue. Pero a veces pasan cosas que podría indicar que sí. Claro, que si empiezas a buscar explicaciones, lo mismo vas y la encuentras y se te cae el edificio. Pero bueno, pues si no las buscas, o a veces da gusto pensarlo. Cuando ves algunas cosas, cuando ves que algo le ha ajustado la bolilla a alguien que sabes que se lo merece desde hace mucho tiempo. ¡Ay, qué maravilla!
Sí, pero a veces ves a alguien que lleva toda la vida haciendo la puñeta a los demás y todo le sale bien. Tía,
bueno, sí, pues sí.
Y dices,
pues se le ha escapado al karma.
¿Dónde está, no, aquí la justicia compensatoria?
No
da
tiene
un poco
personal
rabia, ¿eh?
Para tanto trabajo el equipo del karma para este planeta. O sea, no lo sé. Pero bueno, igual sí que tiene algo bueno, aunque sea como, no sé, como algo con lo que trabajar, porque también requiere que estés activo. El karma no viene solo porque tú te sientes a esperar. Hace falta esperar, y muchas veces mucho, pero hay que hacer algo. Por eso hay alguien que creo que lo encarnó perfectamente para el mundo de la comedia y el mundo en general, que era Hickley, que era un delincuente, era un chorizo de poca monta, que había cometido muchas fechorías y había hecho la puñeta a mucha gente a lo largo de su vida. Y un día, ya que empezamos hablando de lotería, un boleto de lotería resulta ganador y lo tiene él, $100,000. ¿Qué pasa? Que tiene un accidente y pierde ese boleto. Se va al hospital porque tenía heridas y allí en el hospital descubre que el karma existe. ¿Qué es eso? Se interesa y en ese momento decide que solo va a hacer buenos actos que le ayuden a redimir su vida repletísima de errores. Así que toma
la
esa
lía
decisión.
La lía con mucha gente.
Eso
la
es, claro. Y cuando toma esa decisión, el boleto vuelve, lo recupera y entonces se dedica hacer una lista con las malas cosas que ha hecho y toda la gente a la que ha agraviado. Y
los damnificados de él,
exacto,
puede ser.
Con su hermano, que también es otro desastre aparte, por el mundo y por sus cercanías, intentando compensar o arreglar todo eso. Y le pasan mil y una cosas, a cada cual más graciosa. Ellos lo hacen fantástico y todo el grupete da gloria verlo y muchas risas. Hay un guionazo en las temporadas en la serie de Air. Me llamo Air, que era él.
¿Han pensado alguna vez en ese tío que solo comete malas acciones y se pregunta por qué su vida es una mierda? Pues así soy yo. Cada vez que me pasa algo bueno, está a punto de pasarme algo malo. El karma. Así me di cuenta de que debía cambiar. He hecho una lista de mis malas acciones y voy a enmendar todos los errores que he cometido en mi vida. Intento ser mejor persona. Me llamo...
Se llama él. Personajes estrafalarios, muy bien montados. Y eso de la compensación de la buena y la mala suerte también es una cuestión de observación. Normalmente pensamos que nos pasan más cosas malas porque nos duelen más y entonces les damos mucha prensa en nuestra propia cabeza. Y hay cantidad de cosas buenas que igual no son tan significativas, pero también nos ocurren.
Totalmente.
Y las ignoramos y somos muy injustos con
también
todo
con
eso.
El tema del karma, a mí me pasa que a veces la parte compensatoria, la parte buena, puede venir de tu mismo acto bueno. O sea, a veces tú te sientes bien contigo mismo, te sientes a gusto porque has hecho algo bueno y ya tienes tu
esa
propia
es la recompensa.
Eso es, igual ya tienes la propia compensación en sentir hacerte tú un poquito más justo con el mundo. Soy un poco chorri igual, pero no, también está ese punto, ¿no?
No te maltrates, yo creo que está bien. Este es el karma, el que canta, ¿no?
O el canta.
Ah, el canta, sí.
Que sí, que sí.
Que Jerry por fin es cazado por Tom. Propongo un brindis preventivo, por si acaso todo sale bien. Nos sobren o no los motivos, al centro pa' dentro llamé. Hoy hace el dolor las maletas, hoy no queda pena ninguna. Hoy pierno doy una, llegado primero a la meta.
Por fin.
Hey ho.
La canción se llama El día de suerte de Pierno Doyuna, que era el villano
de los,
¿no?,
de los autos locos,
de los autos, sí, locos, sí, sí, a quien le pasaba lo contrario que yo estaba contando, que es verdad que le salía todo mal y cada vez se enfadaba más y se enrabietaba más porque intentaba hacerles la vida imposible a los demás y hacer muchas trampas para ganar él. Y claro, yo creo que la propia mala leche era la que le hacía fallar tantas veces en sus planes malvados. Que se ponía tan rabioso que al final pues todo le rebotaba en forma de mal.
Un amarrado.
Claro, las ideas las tenía buenas, pero...
Oh, sí, sí,
claro.
Era pura invención para jorobar a Penélope Glamour y el resto. Sí, sí,
podía haberse volcado en ayudar al resto de contrincantes. Igual le hubiera venido algo bueno.
Pero no nos hubiera gustado tanto.
No, la verdad que no. Le gustaban más las trampas, como a otro de los personajes de Harry Potter, su mejor amigo Ron, a quien se le da un poquito mal.
Y rojo.
Efectivamente, lo de parar los... Bueno, no son goles, los tantos del Quidditch, de ese deporte que se juega en el mundo mágico. Y claro, le hacen creer, es que esto es muy curioso, cómo funciona el subconsciente, le hacen creer que le han dado una pócima mágica de la buena suerte, que se llama Felix Felicis, y solamente él pensando que se la ha tomado, esto le da energía y alegría suficiente para parar todos esos tantos y hacer el partido de su vida. No se la habían dado, pero le hacen creer que sí que se la han dado y claro, le hacen creer que sí que está haciendo trampas.
Un placebito.
Exactamente, el efecto placebo de la buena suerte, que si tú crees que vas a tenerla, la terminas teniendo. Qué loco, ¿no?
Me retiro. Después del partido de hoy, McLaggen puede ocupar mi puesto.
Como quieras.
¿Fumo? Sí.
Tienes mala cara, Ron.
Le ofrece zumo.
¿Has echado algo en la copa? ¿Es un tónico?
Suerte líquida. No te lo bebas, Ron. Te podrían expulsar por eso.
No sé de qué me hablas.
Venga, Harry, vamos a ganar este partido.
Claro, él termina pensando que efectivamente va a ganarlo porque cree que va a tener buena suerte.
Poción mágica.
El azar, la suerte, el karma tiene mucho que ver también con la autosugestión y el creer tú que vas a tener buena suerte, así que claro, así no va, que luego hay un mogollón de gente que intenta vendernos esa actitud, ¿no? Sin habernoslo currado.
Siéntate
que puedes con el mundo y vas a poder con él. Hombre, por desgracia luego no funciona así.
Piensa en verde, claro.
Este karma chameleon hablaba también del karma, no tengo muy claro, pero no sirve.
Pero qué de moda estuvo y qué bien pasa el tiempo por esta canción.
Y qué suerte les trajo a los Culture Club, ¿no?
Eso mismo.
Claro, tú le dices, esta canción va del karma y te van a decir, no lo sé, pero nos vino...
Te dice Boy George, ni me acuerdo ya, a los 80 ni me acuerdo. La tenga suerte que antes de irnos te coloco tres papeletas a ti de mi rifa y otras tres al del ascensor que veo que está ya esperando madre ahí mía. Con la misma cara que ha venido.
Aquí no vale lo compensatorio que mencionábamos, digo porque también le he comprado ya a mi vecino por el club de fútbol de chiquillo.
Muy bien.
No, con eso no...
No
computa.
Todo te tocará. A más posibilidades.
Ah, más posibilidades.
Esa ya es otra ley. Esa es más matemática para otro día, quizá, ¿no?
Si luego nunca me toca nada.
Yo me salgo ya del búnker hoy, ya me duele un poco la espalda.
Sí, está... De hecho, ya ha bajado tu amigo. ¿Ves? Igual le encaló más
Que sí, voy a intentar.
Yo creo que sí. Yo le veo con cara de que esta vez sí. Vuelvo a probar.
Ni los gatos le gustan.
Vaya tela. Venga, ya vamos. Ya vamos, sí.